Bueno, ahora vamos a ir a otro tema. Estamos en comunicación con la diputada provincial Anita Minder. Anita no es el diminutivo, es el nombre, ya nos aclaró en otra oportunidad. Buen día, Anita.
Buen día, ¿qué tal, Horacio? Sí, siempre tengo que aclarar.
Sí, bueno, no, pero ya lo hicimos, y bueno, por ese motivo. Bueno, estamos interesados en conversar contigo, además de los temas cotidianos que, bueno, que siempre hay, que tienen repercusión en la Cámara. Sabemos que vos estás muy vinculada con la cuestión educativa, con la Universidad Nacional de Misiones, y bueno, queremos plantear un tema importante, que muchas veces queda relegado frente a las urgencias, pero que en definitiva tenemos que entender que resulta una prioridad, como tantas veces se dice, pero no lo es, ¿no? Es la cuestión educativa y sobre todo la cuestión vinculada con la universidad, que en los últimos días estuvo también a raíz de un conflicto docente por cuestiones salariales, pero que luego derivó en otras cosas, como en la Universidad de Buenos Aires, con tomas, con elecciones también complicadas. Y bueno, ¿cómo ves vos esta situación, este panorama aquí en la provincia de Misiones con nuestra universidad pública?
Sí, mira, yo estoy muy relacionada, de hecho soy egresada, soy docente, fui dos veces consejera directiva, consejera superior, consejera departamental, o sea, la historia de la UNAM la tengo. En realidad, en todo este conflicto, más allá que primero uno siempre defiende la universidad pública, como puso un día, todos la defendemos, hubo mucha malintención política. Claramente esta movida tuvo el mismo esquema de operatoria que se hizo con ¿Dónde está Santiago Maldonado? Porque así funcionan las redes. Nació concretamente de algunas universidades del conurbano y eso es lo que tergiversó la discusión. Digo tergiversó porque es lo que habita el fondo, por eso ahora se levanta el paro. Era un reclamo salarial gremial que uno acompaña. Y uno acompaña también con algunas miradas un poco más críticas en el sentido en que, si bien es cierto, la ciencia y la educación, porque la universidad no solo es docencia, digamos, es nuestra salud, es la tecnología, es la investigación, o sea, es el desarrollo de un país que uno pretende que tengan los mejores sueldos, en el contexto actual no son sueldos tan malos. Y lo que pretendían como reclamo, si bien es legítimo, por ahí no estaba de acuerdo con lo que el país estaba viviendo. Pero lo que fue un fuerte reclamo salarial y un atraso de partidas, de funcionamiento, esto tiene que ver con pago de la luz, de comedores, de becas, que rondaba los 2 meses y medio, llegó a estar en 4, pero que insisto, retrasos de partidas que se dieron siempre en todos los gobiernos. De ahí se empezó a hablar de recorte presupuestario, de afectación, que en realidad para nada era así. De hecho, lo único que hubo, y fue a principio de año y no ahora, un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional para posponer obras de infraestructura nuevas. Pero las que venían ejecutándose, se siguieron ejecutando.
Ahora, Anita, ¿cómo es la cuestión de la autonomía universitaria? ¿Cómo es que el tema de los sueldos lo define el Estado Nacional y no directamente cada universidad de acuerdo a sus posibilidades y su presupuesto?
Bueno, ese es todo un tema. Las paritarias se hacen con el gobierno, pero después, en el marco de su autonomía, las universidades deciden cómo administrar la plata, cuántos cargos crean, cuántas carreras, cuánto. Y ahí es donde a veces se produce también un desfasaje, ¿no? Porque todo muy bien, pero digo, yo puedo dar un ejemplo de mi propia facultad.
Digo esto porque el gobierno está diciendo que no se achicó el presupuesto universitario, no. Sino que se respetó inclusive prácticamente todo lo pedido, y sin embargo estaba en esta discusión envuelto, ¿no?
No, tal cual, así es. Mira, el presupuesto 2018 fue el 94% de lo que había pedido el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. O sea, 4 puntos menos de lo que habían pedido se le dio, cuando el histórico promedio de, digamos, entre lo que se pedía y lo que se asignaba era hasta un 30-40%. Pero además hay otro mito. También está regulado por leyes el presupuesto, en el sentido en que está atado a Producto Bruto Interno, y cuando ese cae, cae el presupuesto en forma indirecta. Eso por un lado. Por otro lado, cuando la gente dice más presupuesto para la UNAM, tampoco el gobierno decide cuánto le va a cada universidad. Hay una partida para universidad, para educación superior, y el CIN tiene acordado hacia adentro un criterio de redistribución. Entonces, cuando yo como universidad de Misiones o UBA o lo que fuera digo quiero más presupuesto, tengo que mostrar resultados en determinados indicadores que fueron acordados por el mismo sistema universitario. Por eso no es una discusión simple, y lo que se hizo mediáticamente fue simplificarlo, descontextualizarlo, poner la discusión gremial como la de un recorte, y no hubo un recorte. Y la universidad creo que hoy tiene que replantearse. Acá lo que sí hubo, y esto claramente hay datos concretos, universidades mal administradas que tienen problemas. Puedo citar una, la Jaureche, que además no está aceptando que el gobierno, no está aceptando el salvataje que se le ofrece, un salvataje que implica, como hizo en su momento Comahue o Tucumán, bueno, vamos a hacer una ayuda extraordinaria, pero tienen que mirar hacia adentro, ordenar algunas cosas.
Ni hablar de la Universidad de las Madres, ¿no? Ahora, sin embargo, la bandera que se enarbola es la defensa de la educación pública y gratuita, estuviera siendo atacado, afectado.
No, y lo que pasa es que yo creo que ahí hay una... A ver, para todos nosotros, para la Argentina en general, para la sociedad, la universidad pública es algo muy caro a los sentimientos, ¿no? Entonces, cuando se pone esa figura de que está en riesgo, y bueno, todos se movilizan desde las mejores intenciones, algunos, ¿no?
Pero exacto,
sí. No fue tan bien usado desde algunos lugares. Esa es la verdad. El día que acá se hacía la toma, la primer toma o la segunda, cuando votamos en Cámara aquella medida de que nosotros no acompañamos lo que propuso la renovación, y voy a contar por qué, al otro día se estaban creando los cargos políticos. La universidad también tiene que aprender a revisarse para adentro, porque se señala mucho para afuera, pero nuestra universidad, en cuanto a la asignación de prioridades, deja bastante que desear. La estructura política cada vez es más grande, en detrimento a veces de la cuestión sustantiva de educación e investigación. Y nosotros no acompañamos lo que se propuso acá, porque lo que se propuso acá partía de una premisa falsa, ¿no? Entonces decía, no al recorte, no al ajuste, no al... Y eso era una mentira. Nosotros sí podíamos acompañar, que es lo que después hicimos y presentamos, que es un pedido para que los diputados garanticen que se mantenga o que se respete o que se pelee una mejor partida presupuestaria para las universidades, o de acompañar un reclamo gremial docente, pero no no un beneplácito por un paro y una medida de fuerza, porque nos parecía que era...
Como dijiste, Anita, la cuestión de la universidad pública y gratuita ha sido un factor de desarrollo, porque sí, la educación es fundamental en el desarrollo de una sociedad. Desde hace muchísimo tiempo la lucha de la reforma universitaria ha sido un hito, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica. Todo eso está muy bien, y yo creo que vamos a acordar todos o la gran mayoría de los argentinos. Ahora, a cualquier precio, a cualquier costo, sin medir resultados, sin tener compromisos, sin tener responsabilidad alguna de parte de los claustros.
Ese es el punto en discusión también, ¿no? Los resultados de hoy la relación... Yo no quiero entrar en una cuestión mercantilista, porque a veces uno no puede medir la universidad desde la cantidad de graduados que produce o la relación docente-alumno, porque hay veces, si tiene que ver con investigación o producción de conocimientos, a veces no es tanto cantidad sino calidad. Pero la verdad que la relación docente-alumno en la universidad argentina es de 8 alumnos por docente. Y ese es
un 8 alumnos por docente.
Bajo. Sí, muy bajo. Y en algunas carreras, y me consta, y en mi propia facultad, es más bajo aún. El promedio de no docentes, por alumno llega a ser 15. Y 15 alumnos por no docente es un dato, una relación muy irregular, porque no se está en educación superior.
Mira, Anita, esta semana pasada vi un título que fue como un cachetazo, ¿no? Brasil duplica a la Argentina en cantidad de graduados universitarios. Uh-huh. Esto por cantidad de habitantes, por supuesto, en forma proporcional. duplica a la Argentina en cantidad de graduados. Y uno puede muy fácilmente darse cuenta qué país se va a desarrollar más, el que tiene más graduados universitarios o el que tiene menos. Pero esto además no es un número aislado, sino que este estudio, que fue hecho por un centro de estudios de la educación argentina, CEA, perteneciente a la Universidad de Belgrano, sí, dice que en Argentina, cada 10.000 habitantes hay 443 estudiantes universitarios, estudiantes. Y en Brasil, 384. Es decir, hay más estudiantes, hay un 20% más de estudiantes en Argentina que en Brasil. Pero sin embargo, en cantidad de graduados, cada 10.000 habitantes, en la Argentina hay 28,6 y en Brasil 55,8, prácticamente el doble.
Bueno, a ver.
Es lo que dice el título, ¿no? El doble de graduados.
Sí, sí, sí. Mira, lo podemos graficar con datos concretos de acá, para no hablar de generalidades. Yo siempre digo, nosotros hablamos de una universidad pública, laica, bueno. Ahora se agregó el tema inclusivo. Todos queremos la inclusión social. Ahora, inclusión social implica que el comedor universitario de humanidades no pida rendimiento académico. Implica que podamos admitir que los que van a la Universidad de la Cuenca del Plata, la Católica, todas las privadas, se inscriban en una carrera, no la cursen para tener derecho al comedor. De paso, inflamos nuestra matrícula de alumnos, que no se corresponde después con la tasa de egreso. No sé si se entiende. Estas son cosas que la universidad tiene que mirar para adentro. Tenemos que revisar eso. Yo estudié, siempre cuento lo mismo. Yo soy hija de chacareros. Mis padres inmigrantes, mi mamá paraguaya, no pasó suizo ninguno, terminó la escuela primaria. Fui la primera que llegué a la universidad con muchísimo esfuerzo. En un momento, si no tenía la beca al comedor, no podía comer. Ahora mismo me tenían rendimiento académico. Yo tenía que mostrar resultados para seguir teniendo el carnet de comedor. Hoy no. Hoy es simple inscripción y ya está. Entonces no hay números que puedan sostener esa realidad. Esas son las cosas que tenemos que
hacer. A eso me refiero con la falta de compromiso y de responsabilidad de parte de los beneficiarios de un sistema que es justo, es muy lindo, es muy bueno, pero que a la sociedad le cuesta muchísimo sostener.
Cuento otra cosa, no está pensada para que la gente trabaje. Yo, la parte que no tuve beca, trabajé. Hoy es más fácil estudiar en el Montoya o en la Cuenca del Plata para una persona que tiene que trabajar que en la universidad, porque los horarios que se ponen son para que la gente no pueda trabajar, dispersos durante todo el día. Ahora uno va un viernes a la tarde a la facultad, yo doy clase los viernes, está desierta, no hay nadie. Si tenemos que revisar lo que estamos haciendo, y no de discursos de grandes números, sino de lo que hacemos en la cotidianidad, eso es lo que uno cuando está adentro ve. Entonces no es que uno quiera, a veces se plantea que es muy neoliberal o eso de ser cuantitativista y controlar resultados, pero hay que medir resultados, hay que medirlo. De alguna manera tenemos que empezar a mirar en serio esta cuestión. Y ahora estamos en una situación muy rara porque todos los gremios acordaron, firmaron, se levantó el paro, pero CONADO Histórica, y esto también hay que explicarlo, CONADO Histórica es el ala más crítico, es el ala más de izquierda, por decirlo de alguna manera, de los gremios, no firmó la paritaria. De hecho, nunca en la historia lo ha firmado. Pero ahora es una gran particularidad. Dice, no seguimos con medidas de fuerzas programadas, pero damos libertad de acción. Entonces hay lugares donde siguen de paro. Es decir, el docente decide si sigue o no de paro. Una barbaridad.
Pero cobra. Una barbaridad. Pero sigue cobrando.
Ah, por supuesto. En la misma provincia, en este caso, no, y todos los legisladores de la renovación que salieron a apoyar las medidas de los gremios docente universitario, y cuando los gremios provinciales hacen paro, tienen un descuento de 7.000 pesos, digamos. O sea, no se sostiene los discursos si uno los compara.
Bueno, es lo que yo denomino la izquierda antidemocrática, que se disfraza de participar en el sistema, inclusive legislativo, y también de los muchachos para la liberación de los jefes que están presos, claro. Sostiene estas luchas, que en definitiva perjudican directamente a los que ellos dicen defender, ¿no?
Pero por supuesto, ahora el engranamiento en este momento en la facultad es muy alto, porque prácticamente no hubo exámenes en algunas facultades, en muchas carreras, esta cuestión de no dar clases, los alumnos no vuelven después del receso. Es decir, esto nos juega en contra, esta forma de tener medidas, cuando yo insisto, no está, no hubo recorte y los sueldos, si bien uno acompaña el reclamo, no eran, a ver, no es darle un 30%, le voy a explicar más directo. Reclamar un 30% en el caso de un docente de dedicación exclusiva de una categoría importante, a ver, no son sueldos de 7.000 pesos. Los que cobran 7.000 pesos sostienen a docentes que están pisando los 70, 80.000 pesos y más. Esta es la realidad. Bueno. Esta medida que ahora tomó el gobierno también estuvo muy interesante, cómo se dio la paritaria, porque por fin fue mayor el porcentaje de aumento para las dedicaciones y categorías más bajas, para equilibrar un poco. Una pirámide muy desequilibrada en su planta salarial. Entonces, en las mayores dedicaciones se dio al 24 y en las menores hasta el 26 y 26 y pico. Eso fue una cosa interesante que por primera vez también se hizo.
Ahora, estos números que estábamos comentando, Anita, que tenían que ver con cuestiones cuantitativas, cantidad de de estudiantes por habitante, cantidad de egresados por habitante, que comparados con Brasil es la mitad en la Argentina, tomando todo, ¿no?, públicas y privadas, indudablemente también repercute en la cuestión cualitativa, es decir, si hay tan pocos egresados por cantidad de estudiantes que ingresan, aproximadamente son 30 los graduados cada 100 ingresantes, cada 100 que ingresa se gradúa un tercio.
Y menos a veces.
Sí, esto es el promedio nacional. Promedio nacional, hay universidades que es mucho menos. Y en Brasil es el 50% los que se gradúan, la mitad. Y acá un tercio, en promedio. Esto quiere decir que también baja la calidad, porque si vos tenés tanta cantidad de alumnos que no estudian, que no avanzan, que se quedan, eso repercute sobre la calidad educativa que se brinda también.
Sí. Absolutamente, también tendríamos que revisar qué carreras se estudian, ¿no? La Argentina tiene un déficit con algunas carreras de las ciencias duras, la ingeniería.
Yo vengo diciendo que hay que cerrar la facultad de abogacía por 10 años, por lo menos.
Claro, porque tiene una superpoblación, también en carreras novedosas, más modernas, que a veces tienen serias dificultades.
Además, Anita, laboral. Está comprobado que cuando más abogados hay, pues funciona la justicia, ¿eh? Acá sobran también, los abogados también, y la justicia también, es un desastre, así que también, a lo mejor también, si hacemos lo inverso, capaz que mejoramos.
También, pero bueno, son todas cosas. Yo creo que la universidad se debe una mirada hacia adentro más crítica, de aprender a revisar sus cuestiones y de sincerar un poco más el discurso. Lo que pasa aquí quedó claramente. Y mira, esto parte, yo voy a ser bien clara y lo voy a decir, esto partió, toda esta movida, partió nada más que ni nada menos que la Universidad Jauretche y varias universidades de ahí del conurbano, que claramente han sido creadas en un momento y responden a un esquema. Universidad que está muy mal administrada, universidad cuyo rector se autoasigna un sueldo de 250.000.
Que fueron utilizadas para la corrupción, fueron partícipes de la corrupción también.
Por supuesto, además eso también, ¿no? Hemos creado muchas universidades, a veces con superposiciones territoriales, en lugar de a veces abrir carreras o facultades que implican un costo mucho menor. Yo no estoy diciendo que no se lleven carreras a determinados lugares. Lo que digo es que la creación, mira, tenemos el caso de la UNAU, el otro día hicimos una jornada y lo invitamos al rector, hace 3 años que están y todavía no han abierto una carrera, y están usando presupuesto.
Bueno, Anita, para finalizar, no sé si escuchaste al principio que ha sido arrestado Tomás.
Acaba, sí, me enteré de la noticia recién.
En Capital recién. Federal, en su departamento, aparentemente una vecina fue la que hizo la denuncia, que bueno, que va a poder cobrar el premio, creo. Así que debe haber gente muy preocupada cerca tuyo, ¿eh?
Debe haber.
Muy preocupado tiene que estar.
Sí, que la justicia avance y la verdad es que... Bueno, estamos viviendo una situación muy particular.
Cerca tuyo no digo en lo personal, digo
en lo político.
En la actividad, precisamente en la Cámara, exactamente, sí. El que está arriba de todo, sentadito.
Sí, creo que él y varios más, creo que Tomás, de hecho, no puede, de lo más básico, explicar su propio patrimonio, pero me parece que tiene otras muchas cosas para explicar.
Muy bien, muchas gracias, Anita.
No, gracias a ustedes por llamar. Chao.
Chao.